La cantidad de viviendas en asentamientos irregulares aumentó a un ritmo de 4 por día en los últimos 2 años. Entre 2008 y 2010, la cifra se incrementó de 58.695 a 61.525 casas precarias ubicadas en ese tipo de barrios. Los datos surgen de un relevamiento realizado entre el 17 de abril y el 11 de julio de este año por la ONG Un Techo para Mi País. De este informe, que se dio a conocer ayer, surge que entre el año 2008, cuando la ONG realizó el primer catastro, y lo que va de este año, surgieron 26 nuevos asentamientos en distintos departamentos, y paralelamente se dio que 30 que figuraban en la nómina hace 2 años dejaron de ser considerados como tales. A pesar de que en total hay 4 asentamientos menos que en 2008, la población de estos barrios se incrementó a los 251.884 uruguayos que fueron registrados hace 2 años, se sumaron 5.074, con lo cual ahora el total es de 256.958 personas. ¿Cómo se entienden estos números cuando por otra parte la economía crece de manera sostenida desde hace 6 años?
La sociedad y la gente.
Bueno, ese es uno de los temas que nos interesa explorar en los próximos minutos y para eso vamos a conversar con Cintia Pérez, que es directora social de Un Techo para Mi País aquí en Uruguay. Señora Cintia Pérez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Bueno, ustedes incluyen en el informe una definición de lo que consideran asentamiento, porque claro, de esto se podría discutir un buen rato. Ustedes dicen, asentamiento es una agrupación de 6 o más viviendas en las que habitan 8 o más núcleos familiares instalados en terrenos de terceros, con o sin autorización y sin título de dominio, que presentan además carencia de alguno o todos los servicios básicos regularizados. ¿Es la misma definición que utiliza el gobierno?
No. El gobierno utiliza la definición de una agrupación de 10 o más viviendas instalados en terrenos sin autorización. A nosotros nos pareció importante, en principio, disminuir la cantidad de viviendas que categorizan dentro de esta definición para llegar de esta manera también a más barrios y que pensamos que 6 viviendas ya es un número significativo para conformar esto y empieza a tender a crecer generalmente cuando hay ese número de viviendas. Y además nos vimos muy necesario para nuestro trabajo incorporar la variable de los servicios básicos, porque por más que un asentamiento le pertenezca al terreno, si no tiene agua, luz y saneamiento de manera legal, continúa estando excluido de las redes formales de la ciudad. Entonces lo seguimos considerando como asentamiento. Uh-huh. Así que sí tenemos una variación en la definición que utiliza el Instituto Nacional de Estadística en Uruguay en cuanto a asentamiento.
Entonces, con el gobierno, ¿cómo es la relación cuando ustedes dan a conocer un informe como este? ¿Los números terminan siendo números parecidos a los que desde el Poder Ejecutivo se manejan? ¿Cómo es eso?
Si bien los números son parecidos, y bueno, yo creo que justamente las diferencias responden en principio a que el último relevamiento INEPI se realizó en 2005 y además, bueno, a esta definición distinta que utilizamos. Bueno, previo a difundir estos datos, previo a comenzar el estudio, nosotros pusimos este catastro a disposición y enviamos mail al Instituto Nacional de Estadística y también conversamos con la gente que está trabajando en el diseño del plan de impacto habitacional, de manera que si ellos tenían interés, incluso el Ministerio de Vivienda también se envió mail, si tenían interés en agregar algo en el momento del diseño del instrumento de recolección de datos, que es nuestra encuesta, algún insumo que ellos quisieran relevar que necesitaran, pero bueno, no, nos dijeron que no algunos, de otros no obtuvimos respuestas, así que partimos a hacer el estudio con las adaptaciones que nosotros le habíamos hecho y perfeccionamientos que le habíamos hecho al instrumento de medidas.
Pero yendo a los números de ustedes, solo a los de ustedes y teniendo en cuenta que hay 2 catastros que han realizado, ¿esos números son indiscutibles? Lo digo sobre todo pensando en ese elemento que surge y el de que aumentó la cantidad de habitantes de los asentamientos. Mi pregunta es, ¿cómo hacen ustedes el catastro. ¿Ustedes relevan persona por persona a los habitantes?
Te explico la metodología y después te paso a justificar un poco también las diferencias con 2008. Este es un catastro, es un estudio de carácter cuantitativo que se realiza encuestándose el 100% del universo. Es un estudio de carácter censal. El 100% del universo son los asentamientos irregulares. Y lo que nosotros hacemos es ir al asentamiento, o sea, es presencial el catastro, 100% presencial. Se recorren todos los asentamientos de los 19 departamentos, se va con una encuesta y se entrevista a un informante calificado por asentamiento, que puede ser un referente barrial, el presidente de la comisión del barrio, o el fundador del asentamiento, la primera persona que se mudó allí. A veces son, a veces los barrios tienen un grado tal de desorganización que no se identifica a este referente dentro del asentamiento, y se recurre a personas de organizaciones sociales o del gobierno local que trabajen con el asentamiento y puedan responder por todo. Se le hace a un informante calificado.
¿Y ese informante conoce realmente la cantidad de personas que vive en un asentamiento?
Sí, muchas veces incluso, no en todos, pero muchas veces hacen censos intra-asentamientos. Entonces, el número suele ser bastante certero.
Una pregunta antes de ir a la interpretación de los números y a hilar un poco más fino en ellos. Sabemos a qué se dedica Un Techo para Mi País. Es una ONG que nació fuera del Uruguay, en Chile, ¿verdad?
Nació en Chile en el año 97 y desde 2013 está trabajando en Uruguay.
Es una institución que, con trabajo voluntario, con recolección de fondos incluso en la vía pública, provee viviendas de emergencia para aquellas familias que se encuentran en las situaciones más comprometidas. ¿Por qué además hacen este tipo de estudios?
Bueno, Un Techo para Mi País tiene un modelo de intervención de tres etapas. La más conocida es la construcción de viviendas de emergencia que tú por allí nombrabas. Pues de las actividades más masivas, y eso junto a la colecta que realizamos, que la vamos a estar realizando este fin de semana también, es lo que ha convocado más voluntarios. Hemos movilizado más de 11.000 voluntarios en Uruguay. Y por ende, bueno, la transmisión y el impacto que tiene esa primera etapa, donde hemos construido más de 1.700 viviendas de emergencia, es lo que hace y un poco pasa a definir el proyecto mismo por su nombre, Un Techo para Mi País también. Pero además de eso, El Techo trabaja y está presente hoy en 17 asentamientos con su etapa de desarrollo comunitario, a la que le llamamos habilitación social, donde se promueve las habilidades de las comunidades, de los vecinos, de las familias, de los individuos, a través de planes de carácter más que nada educativo, capacitaciones en oficios, microcréditos, huertas, planes, en realidad hay un plan que se llama mesa de trabajo, que es el que nuclea a los vecinos del barrio para tomar decisiones, para hacer gestiones sobre el asentamiento y trabajar en la organización y fortalecimiento comunitario. Eso hoy se viene desarrollando desde el año 2006 y estamos ya presentes en 17 asentamientos con esa etapa, que es más difícil de transmitir, no es tan visual y no genera tal vez cambios a tan corto plazo, por lo cual muchas veces pasa como a un segundo plano en la comunicación del proyecto. Y lo que pretende este proyecto es que el asentamiento se transforme en un barrio y que este proceso de habilitación social, de desarrollo comunitario, sea lo que sustente que ese barrio formal en el que se transformó el asentamiento pueda seguir desarrollándose y no sea una política de regularización o de vivienda fallida.
Y entonces, la información que recogen en un catastro como este, ¿cómo entra en ese cuadro?
Exacto. Nosotros, ¿por qué Un Techo para Mi País hacer este catastro? Nosotros, como te contaba, bueno, necesitábamos incorporar otras variables que desde el Instituto Nacional de Estadística no estaban medidas, como el acceso a servicios básicos, la calidad del acceso a estos servicios básicos, variables medioambientales, año de formación, cosas así del asentamiento que nos interesan. ¿Para qué? Para desarrollar estrategias enfocadas en también la heterogeneidad de las realidades de los distintos asentamientos y, bueno, que estas estrategias a intervenir sean particularizadas y sean más efectivas en cada uno de ellos.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Cintia Pérez, que es directora social de la organización Un Techo para Mi País, aquí en Uruguay. Una de las tantas preguntas que surgen de este informe que ustedes dieron a conocer ayer es cómo se entiende que entre 2008, cuando hicieron el catastro anterior, y ahora 2010, haya aumentado la población de los asentamientos, hay 5.000 personas más, también haya aumentado la cantidad de casas en los asentamientos, cuando, por otra parte, la economía viene creciendo de manera permanente desde el año 2004 y cuando, por otro lado, han bajado la pobreza y la indigencia. ¿Ustedes han interpretado este resultado? ¿Tienen una hipótesis?
Sí, en principio cabe aclarar entre la diferencia, algo un poco la diferencia numérica entre 2008 y 2010 de estos dos estudios hechos por Un Techo para Mi País, en los que se utilizó la misma definición y el mismo instrumento de recolección de datos, la misma encuesta, con algunos perfeccionamientos, pero tuvo que ver también con que en el año 2008, cuando realizamos este catastro, este estudio de carácter 100% presencial en su metodología era la primera vez que era aplicado. Y por ende, este catastro 2010, que es una fotografía actual de la situación de los asentamientos, pretende ser también un ajuste de los datos tomados en 2008.
Así que ¿qué hay que entender entonces? ¿Que no necesariamente creció la población de los asentamientos?
Más que la población, yo diría que lo que marca acá la diferencia más grande es en asentamientos. Esto que tú decías, bueno, 26 asentamientos, y ese cálculo que se hacía, se debe principalmente a dos razones. Una, que puede ser que el asentamiento deje de reunir alguna de las condiciones necesarias que lo ubican dentro de nuestra definición de asentamiento, pero no quiere decir que las familias dejen de vivir en esas condiciones de precariedad. Por ejemplo, es el mismo asentamiento, pero que el terreno pasó a pertenecer a las familias. Entonces ya no cuenta para nosotros en nuestra definición como asentamiento, pero las condiciones de vida siguen siendo prácticamente iguales. O otra razón puede ser que los límites que circunscriben el asentamiento son de carácter difuso, ya que responden a factores de carácter subjetivo puestos por el informante calificado, y esto se traduce en una dificultad al momento más que nada de individualizar las unidades de análisis, los asentamientos, en asentamientos contiguos que están pegados.
Está bien.
Eso puede ser algunas de las variaciones más que nada en el número de asentamientos, pero sí en
sí, una cosa que sí surge en el informe es que hay nuevos asentamientos, que surgieron 26 nuevos, ¿no?
Bueno, eso es lo que te decía, no es que
Y ese es un punto que es el que despierta la pregunta. ¿Por qué sigue extendiéndose el fenómeno de los asentamientos? Por otro lado, también ustedes dicen que aumentó la población de los asentamientos y que aumentó la cantidad de casas. Mi pregunta apuntaba a eso. ¿Cómo examinan ustedes? ¿Qué explicación tienen para ese fenómeno?
Bien, utilizando esta definición, sí aumentó, si constatamos el aumento de personas y viviendas en los asentamientos. Pero estos 26 nuevos asentamientos que tú decís, más que se hayan formado, es que pasan a formar parte de nuestra definición.
Ajá.
Esa era como la diferencia que te quería hacer en el concepto. Que puede que, por ejemplo, en 2008 tenía 5 familias y no contaba como asentamiento, y en 2010 tenía 6 familias y pasó a contar como asentamiento. O viceversa. Se le fue una familia y dejó de contar como asentamiento. Esa era como la salvedad en este 26. Sí constatamos que 5 asentamientos tienen como año de formación 2008, 2009, 2010. O sea que sí 5 asentamientos surgieron en estos 2 últimos años.
Por lo tanto, el fenómeno de los asentamientos está vivo.
Sí, yo creo que igual, más allá como de estas consideraciones metodológicas, es muy importante esto que tú decías. Más importante que los números, más importante es las personas que viven en el asentamiento. Este fenómeno no ha tendido a revertirse, sino más que nada a consolidarse, consolidando también en esta consolidación del fenómeno lo que es la exclusión social y lo que es la pobreza. Y bueno, y tú decías, ¿por qué si crece la economía, si está creciendo en este momento, en teoría, sostenidamente la economía del país, pasa a este fenómeno? Bueno, esto no es analizado por nuestro estudio, pero sí se ha hablado de parte de varios expertos que no responde el fenómeno de los asentamientos solamente a razones económicas.
Por ejemplo, ¿a qué razones podría responder?
Responde, en principio, sí, a la capacidad que tenga el Estado y el mercado de integrar a las clases más bajas, más allá que de crecer, de integrar a las personas con menor calificación y más excluidas. Y también depende mucho de factores institucionales. Si nosotros observamos por allí, el 32% de los asentamientos se formaron en la década de los 90. Se formaron casi todos post-dictadura y con una economía y una institucionalidad muy débil, que le costaba proteger la propiedad privada, que no tenía un buen manejo de las carteras de tierras estatales, por lo cual la gente se asentaba en un lugar sabiendo que no iba a ser sacada. Entonces, más allá de los factores que tengan que ver con el trabajo, la vivienda, los económicos, tiene mucho que ver con factores institucionales y la relación de las familias de estas personas ocupantes que tengan con el Estado y la institucionalidad.
A ver, eso de la institucionalidad, por ejemplo, se traduce en algo como esto otro que señalan algunos oyentes en sus mensajes, que se percibe que hay tolerancia desde el gobierno al surgimiento de asentamientos irregulares porque se percibe que de una u otra forma después esa operación ilegal se va a terminar regularizando?
Bueno, en la década de los 90 se formó el 32% de los asentamientos y entre 2001 y 2010 se formó el 9,2, o sea, bastante menos porcentaje de formación incluso teniendo la crisis del 2002. Pero sí, yo creo que en ese momento, tal vez en la década de los 90 podríamos hablar como de una institucionalidad más deteriorada, pero hoy creo que está respondiendo a otros factores, que es la falta de políticas inclusivas de estas personas en el tejido formal y en políticas habitacionales que realmente le permitan salir de la condición de informalidad y de vivienda precaria.
¿Qué tipo de políticas están faltando? Porque otro oyente señala que una explicación posible es la dificultad de acceso al alquiler.
También, bueno, está también en muchas gráficas representadas, se ve una relación directa entre la suba de los alquileres y la de las exigencias para alquilar con la formación de asentamientos. Sí, también creo que lo que falta es una política habitacional global, ¿no? Porque no es solamente tratarse de regularizar, instalar servicios y urbanizar asentamientos, sino también de contemplar la heterogeneidad de las realidades dentro del asentamiento y promover otras oportunidades, como puede ser alquilar, que una familia salga a alquilar una vivienda en el tejido formal. Y a la vez también políticas de contención que hagan que las clases bajas que están en el tejido formal y no tienen tampoco facilidades de acceso a la vivienda no se comiencen a mudar a un asentamiento, sino también contener esto con políticas globales que faciliten la compra, faciliten el acceso al mercado de alquiler, en lo que tiene que ver con garantías, en lo que tiene que ver con precios.
Y en cuanto a lo que puede ser la evolución de la economía y de los sectores de la economía con determinados impactos en el mercado laboral, ¿cuál es la lectura?
Acá nuevamente me detengo en la capacidad que tenga ese mercado de integrar.
¿Qué quiere decir eso? Traducido en términos más sencillos.
Lo traduzco en términos más sencillos. Hoy la pobreza es un problema el problema de la vulnerabilidad social de la pobreza no pasa solamente por las oportunidades existentes en el Estado, en el mercado, en la sociedad, sino que pasa por las habilidades debilitadas que tienen las familias y sobre todo las personas que han nacido en varias generaciones ya, las personas que han nacido de varias generaciones de gente que vive en asentamientos. Ahí esas personas tienen las habilidades muy poco fortalecidas para integrarse y poder aprovechar la estructura de oportunidades existentes. Así que se tiene que hacer, además de todo lo que sea políticas para urbanización, para integración urbana, para la vivienda en sí, tienen que hacer cosas que hagan que estas personas puedan sostener estos procesos, de manera que lleguen a su casa y puedan pagar un alquiler y no tengan que vender una puerta, no tengan que vender un water para poder subsistir, sino que, bueno, se sean de alguna forma sus habilidades fortalecidas para poder integrarse al mercado laboral.
En cuanto a la distribución territorial de los asentamientos, ¿se mantiene la tendencia de los últimos años?
En la distribución territorial tenemos en Montevideo un 59,6% de los asentamientos y luego lo que puedo dar de dato también es la propiedad de estos terrenos. El 63,4% se encuentran en terrenos públicos. El 9,3% se encuentran en terrenos fiscales, que quiere decir abajo de un puente, en la ribera de un río, en las vías de un tren, en una zona de bañado. Y el 27,2% se encuentran en terrenos de privados, de terceros.
¿Qué quiere decir esa distribución en cuanto a la propiedad de la tierra?
Bueno, yo creo que, ¿por qué públicos? Bueno, el público tenemos el 63,4%, mucho más de la mitad. ¿Y por qué? Porque también responde a esto un poco que te decía, de creer, bueno, del público no me van a sacar y del privado tal vez tengo más chance de que el dueño me eche.
¿Y en cuanto al tipo de viviendas en los asentamientos, qué sale del informe?
En cuanto al tipo de viviendas, si vemos en porcentaje de asentamientos, el 76% de nuestros asentamientos tiene predominio de viviendas de materiales durables. Esto no implica que estos materiales durables estén en buenas condiciones o que la calidad de la vivienda sea buena o que no exista hacinamiento. Bueno, en este 76% de asentamientos donde predominan las viviendas construidas de materiales durables, muchas veces tienen filtraciones en sus paredes, se les llueve en los techos, son 8 personas viviendo en una pieza de 3x4 metros y solo tenemos un 19% de los asentamientos donde predominan las construcciones mayoritariamente hechas de costanero, madera, chapas, donde tenemos unas 12.043 viviendas en estado de emergencia habitacional.
Sí, lo que ustedes destacan es que por más que la mayoría de las viviendas están hechas con materiales sólidos, eso no quiere decir que sean buenas viviendas.
Exacto, que no sean que sean buenas viviendas y además que tengan los espacios adecuados para el desarrollo de una familia.
Enseguida volvemos al diálogo con la directora social de Un Techo para Mi País en Uruguay, Cintia Pérez. A propósito de este nuevo catastro de asentamientos en nuestro país, seguimos en diálogo en perspectiva esta mañana con Cintia Pérez, directora social de la ONG Un Techo para Mi País acá en Uruguay. Hay una pregunta que se reitera de parte de los oyentes y que es esta que tengo acá a la vista a propósito del tipo de casas que arma Un Techo para Mi País con el trabajo voluntario de muchos jóvenes. La consulta es, ¿ese tipo de viviendas de madera no perpetúa la condición irregular, la condición deficitaria de vida de un asentamiento? Algo por el estilo también comenta la arquitecta Isabel Viana, colaboradora habitual en perspectiva en estos asuntos.
Valoro muchos aspectos de la campaña de Un Techo para Mi País y diría que quizás lo más importante es la mirada y el compromiso de la gente joven con la situación de aquellos que realmente se encuentran viviendo con una tremenda dificultad en este momento, y que quizás no lo vemos, no miramos mucho a esa gente con un carrito, no sabemos mismo, no paseamos, no vemos los barrios donde viven. El que los visiten, el que los vean, el que los recuenten, me parece formidable. Creo que movilizar esas fuerzas, movilizados los esfuerzos que hacen para conseguir dinero, sería extremadamente oportuno que se revisara el tipo de construcción que se les está ofreciendo, que es un tipo de construcción muy básica, perecible, y que realmente creo que afinando la punta del lápiz en el diseño, con recursos bastante similares se podría hacer una construcción más duradera y más capaz de ofrecer una calidad de vida más prolongada en el tiempo, menos ágil. Por supuesto que son mucho mejores quizás que las casas donde ellos viven, pero yo centraría mi esfuerzo en una especie de segunda etapa de este movimiento que realmente contacta dos extremos de la sociedad y da una cosa muy generosa hacia la gente que está en situación comprometida, agregándole un esfuerzo de rediseño.
¿Qué dice usted, Cintia Pérez, a propósito de esta opinión con sugerencia incluida?
Bueno, creo que algo, bueno, como te comentaba al principio, cuando tú contabas un poco lo que hacía Un Techo para Mi País y yo te aclaraba que eso es también lo que más se conoce y hay otra etapa del proyecto muy importante, otras etapas del proyecto muy importante, creo que una de las críticas parte también por interiorizarse más en lo que significa el proyecto en su globalidad. Esta vivienda, con las características que posee, que es una vivienda de 18 metros cuadrados, es una sola habitación, tiene y que se hace arriba de 18 pilotes de madera de manera de aislar del barro, de la humedad, tiene el cometido de permitir a la persona y a la familia proyectarse a un trabajo en el mediano y largo plazo y también proyectarse a nivel comunitario y hacer un trabajo por todo el barrio. El problema del asentamiento no es la vivienda, es mucho más. Y sería para nosotros tapar una parte del problema, hacer solamente buenas viviendas o paredes de materiales duraderos en un lugar donde la problemática es muchísimo más compleja que la vivienda. Pero además de esto, nosotros consideramos que este núcleo básico que se le da a la familia, esta solución mínima, es un paliativo a la situación de emergencia habitacional. Nosotros no podemos pretender que una familia se ponga a pensar en un proceso de regularización comunitaria, de educación, de insertarse en el mercado laboral, si llega a su casa y pisa el barro, si cuando está durmiendo se le caen gotas sobre su cabeza, si sus hijos no tienen ni siquiera un mínimo espacio para sentarse a hacer los deberes. Esto condiciona enormemente todo el desarrollo del individuo y de la familia como tal.
Pero, por ejemplo, esta casa que se entrega, esta casa de madera, está pensada para aquellos que hoy viven en la situación más extrema de todas, ¿verdad?
Sí.
Los que viven en un rancho de lata o
de nylon
y sobre todo sobre la tierra misma, ¿verdad? Esto está claro que con la casa de Un Techo para Mi País cambia. Pero la pregunta que se hace la arquitecta Isabel Viana, que también ha planteado en más de una ocasión Rosario Castellanos, es la etapa siguiente del proceso que ustedes tienen prevista. ¿No termina demorando demasiado el pasar a un escalón donde la casa resulta más sólida, donde tiene mejores servicios?
Bueno, la etapa nosotros, el ideal de nuestro trabajo es entrar inmediatamente con esta etapa de esta segunda etapa, o sea, enseguida que se construye en un asentamiento toda la necesidad de las familias que están en estas peores condiciones que vos decías, entrar a trabajar en lo que es el proceso de desarrollo comunitario, y eso se intenta hacer al ritmo también que la organización tiene de captar los recursos humanos, los voluntarios para hacerlos y los recursos económicos también. Pero esto también exige algo muy importante, y que es que este proceso es un proceso muy desgastante, este de ir reunirse semanalmente, hacer trámites, a hacer un espacio educativo con los niños, hacer una huerta. Son cosas que no se ven logros tan tangibles y tan a corto plazo como es la vivienda y como esta gente lo necesita, gente que vive el día a día, el minuto a minuto en el asentamiento. Creo que todo esto sería mucho más fructífero si se planificaran políticas públicas, políticas habitacionales que hicieran que estas familias vieran que todo su trabajo se va a materializar en un logro concreto y que ese logro es la salida de la extrema pobreza y las condiciones más insalubres de hábitat.
Pero en la experiencia que ya tiene desarrollada Un Techo para Mi País en Uruguay, ¿cuántos años son?
7 años, desde 2003.
7 años. ¿Cuántas de las casas, de estas casas básicas de madera que ustedes han instalado, cuántas han luego mejorado efectivamente, ya sea por la acción de los propietarios, ya sea por nuevos aportes voluntarios de trabajo y donaciones?
La gran mayoría de la gente mejora su vivienda. Nosotros no hemos hecho un estudio aún. Ese estudio se está realizando un estudio de impacto de la vivienda que va a estar publicado seguramente en el primer semestre de 2011. Ahí van a estar los primeros datos de este estudio. No lo tenemos tan cuantitativamente, pero por la experiencia que tenemos de visitar día a día y semana a semana los asentamientos, vemos que la gente, muchos le construyen, bueno, a esta misma casa le agregan una pieza de material, otros la utilizan como dormitorio y dejan el rancho que tenían antes para cocina o baño. Esas soluciones se dan. Ahora, las familias tampoco hoy quieren invertir, y esto se ve, bueno, en esto que te contaba de los asentamientos que tienen las viviendas más consolidadas, tiene que ver también con la propia consolidación del asentamiento y con la proyección que da a las familias de que eso se va a regularizar. Las familias no invierten tampoco dinero en un lugar que no saben cuándo los van a sacar.
Esta campaña del próximo fin de semana, cuando ustedes van a estar otra vez convocando a la solidaridad de la gente con los voluntarios recolectando dinero en las esquinas, ¿qué objetivo se ha planteado?
El objetivo es, en primer lugar, denunciar esta realidad, mostrarla y mostrarla a través de vecinos y voluntarios con un trabajo que el Techo promueve, que es el del codo a codo. Esto, bueno, que la arquitecta también destacaba, que cuando vamos a construir una casa, no va a la ONG a construirle la casa al vecino, sino que agarra una pala junto con el vecino, y en esto del acercarse, sobre todo las personas que hoy están estudiando en universidades, muchas veces se reciben sin pisar un asentamiento, sin vivir esta realidad, de trabajar codo a codo con los vecinos. También se va a estar haciendo en la colecta. Muchos vecinos tienen puntos cercanos a sus barrios y en otros lugares, demostrar esta realidad y mostrar a los jóvenes actuando por esto. Y además, la cifra a recaudar son 2.010.000 pesos, que significan 66 viviendas de emergencia.
Cintia Pérez, directora social de Un Techo para Mi País aquí en Uruguay, gracias por la participación esta mañana en Perspectiva, y bueno, suerte con las etapas que vienen, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por esto, y los estaremos esperando en la colecta, y también, además de como individuos participar, a todos aquellos que quieran participar como empresas, haciéndose empresa mía, nosotros le llamamos a aquellas empresas que donan una vivienda por año, pueden hacerlo en nuestra página web, está todos los lugares y otra información a la que quieran acceder. Algo más a complementarte es que estos datos están en una base de datos al servicio de todas aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que lo deseen y que estén trabajando por la mejora del hábitat en los asentamientos.
A propósito de esto que discutíamos ahora, del tipo de casas que suministra Un Techo para Mi País, llegan dos testimonios de voluntarios, y creo que son interesantes, creo que vale la pena tenerlos en cuenta. Dice el primero de ellos: en abril fui a construir para una familia en el barrio 23 de octubre. Alvarito, un niño de un año y medio, sufría todos los días varios ataques epilépticos. Cuando pasaron a vivir en esta nueva casa sin humedad ni ratas, como caracterizaban a la anterior, bueno, la vida cambió. Alvarito tiene ahora entre 1 y 3 ataques a la semana. Ahí nomás, en ese comportamiento se nota la diferencia. Todos podemos ayudar, dice el oyente. Y otro, Sebastián, dice: buen testimonio de lo que significa la vivienda de emergencia de Un Techo para Mi País. Buen testimonio de lo que cambia para, a los beneficiarios, es la emoción que viven cuando la ven finalizada. En la última construcción en la que participé fuimos con compañeros de trabajo y la vuelta se demoró, ¿saben por qué? Porque una señora mayor se descompensó por la alegría de tener una casa que no se le lloviera en invierno y hubo que esperar a la emergencia para que la atendieran.